Bienvenidos a este su nuevo podcast favorito, Sin Anestesia, donde los filtros nos sobran y las palabras fluyen. Me acompañan, como en toda ocasión, Gabo.
Saludos, es un gusto estar con ustedes.
Y Ali.
Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Apreciable audiencia que nos acompaña el día de hoy.
En este episodio queremos platicar lo que callamos los docentes. Así que los invitamos a que nos acompañen a disfrutar este podcast. Iniciamos.
Para retomar nuestra conversación, vamos a hablar acerca de nuestra perspectiva de los consejos técnicos escolares.
Ay, sí, qué tema tan difícil.
No me toques ese vals.
Súper importante, pero muy difícil, pero muy... Me acabas de revolver todos mis sentimientos. Así que yo estaba bien y ahora tengo sentimientos encontrados.
Totalmente. Creo que ha dejado mucho que desear todo este proceso de... sesión tras sesión. No me dejarán mentir, tal vez a ustedes no les pasó, a mí sí, tal vez a ustedes sí les pasó igual que a mí. Pero, por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, de que tuvimos que hacer este ciclo escolar pues, extraño, caótico, resulta que en el último consejo técnico nos dimos cuenta que teníamos que haber seguido al pie de la letra el plan de mejora escolar. Que nunca lo volvimos a ver desde el inicio del ciclo.
No sé qué es eso.
Tal vez en sus escuelas sí.
Constante de los maestros con los padres de familia. ¿Qué les parece?
Muy bien, me parece muy bien. Y creo que sí es definitivamente el tema que va a permitir que podamos dar nuestras posturas desde el punto de vista como docentes y pues también como mamá. Tenemos a Gretel que puede darnos su perspectiva.
Sí, está cañón. Es difícil porque a veces te quieres poner en el punto de mamá, pero luego piensas como docente y dices, ¿cómo voy a hacer así con la maestra? Sí le entiendo que haya sido así. Entonces cuesta trabajo esa postura también, tomar ese tipo de roles. Pero bueno, finalmente, en ese punto cuesta trabajo, pero sí hay que tomar una decisión y decir si sí, los maestros pueden exigir, o depende de la cuestión o el contexto que sea, ¿no? Puedes...
¿Qué es lo que te corresponde como papá?
Eso.
¿Y qué es lo que te corresponde como maestro, ¿no?
Los alumnos no tuvimos que estaban reprobados y los papás ni siquiera sabían que en el primer periodo o en el segundo periodo o ya con los dos periodos de evaluación ya estaban en riesgo total de llevarse todas las materias, inclusive hasta de reprobar.
¿Y esa comunicación dónde queda? O sea, esa comunicación del papá o con los maestros. Digo, tampoco le voy a echar toda la culpa a los papás, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero nosotros estamos dando un punto de vista desde acá, que hemos sí. tenido que ver con alumnos, sobre todo alumnos de una edad muy complicada, como lo son los adolescentes de secundaria. Pero ¿y dónde queda esa comunicación de un papá de verdad preocupado por saber dónde están las calificaciones de su hijo? Porque es bien fácil exigir y decir, es que el maestro no hace nada, pero ¿dónde estás tú para, no sé, levantar tu teléfono y decir, ¿sabes qué? El maestro, no sé, se me viene a la mente de educación física, no sé por qué, y diga, el maestro de educación física no está dando clases. ¿Qué está pasando? Ajá.
Sí.
¿En dónde se extiende esa brecha o se rompe más bien ese hilo de comunicación? Ajá. Pues que debe de existir, ¿no? Porque al final de cuentas el maestro tiene tantos alumnos que es imposible así como de enfocarse de a uno por uno.
Sí.
Y fíjate que ese tema de educación física tanto que fue necesario, ¿no? Esa actividad
sí,
física,
claro.
Si hubiese sido dos veces por semana como presencial, hubiera ayudado
nombres,
mucho.
Nombres.
De los maestros, tal vez voy a agregar también a aquellos que a lo mejor ya están cansados, ¿no?
Sí.
Y que también, bueno, descubrimos
muy
que hay
cansado.
Algunos... descubrimos que hay algunos O algunas que la tecnología pues fue un...
Sí, no, hombre. Así complejo. Eran así de, oye, mija, pásame el martillo y el cincel. Y una piedra.
Sí, ¿no? Entonces fue complejo para ellos definitivamente y no les permitía... trabajar de la misma forma que otros que estaban utilizando plataformas, utilizando diferentes medios, aplicaciones para el trabajo, entonces también claro. Fue para ellos muy complicado, ¿no?
¿En qué radicará?
¿La importancia del CETE?
Sí. Sí, o sea.
Oye, a mí. Esa pregunta la estaba yo así, la estaba yo intentando como.
Yo la unificar. Pensé, pero no la dije.
No, la estaba intentando como unificar en mi mente. Yo dije así de, en estos, ¿cuántos años? O sea, ya.
Sí.
¿Cuántos? ¿Estamos hablando de 6, 7?
Yo creo que sí, más o menos.
De 7 años de Consejo Técnico Escolar, que se supone que tiene un objetivo y una meta, ¿a cuál de los objetivos más insignificantes que pueden existir
sí, claro.
con respecto al CTE se ha llegado?
Yo quisiera saber si nada más somos nosotros, nuestra institución.
Vamos a abrir este espacio para
sí,
que
por
nos
favor, comenten
todas las ideas, todos los puntos que tengan a favor o en contra.
Y es
que,
mi escuela nada más, sí, claro. Son todas las escuelas.
O
soy yo,
o es mi directivo. O sea.
Cuando en mi caso llego a la institución pública, yo dije, aquí todo es paz y armonía. ¿Por qué? Porque cada quien tiene ya sus horas. No estamos luchando como en el asunto de que voy a hacer mi mejor trabajo, porque pues, si eso implica...
Me van a dar más grupos.
Que me den más grupos, claro. Que tenga yo más horas. Y aquí, pues como tú ya tienes tus horas, yo ya tengo las mías, todo es paz y armonía. Y que tenemos... Que no es cierto. De que estamos en una institución y tenemos que jalar todos parejo, porque si no al rato se va a ver ese descontento, se va a ver ese desánimo, se va a ver esa energía y ese desinterés de todos cuando estemos participando en un consejo técnico o en unos eventos escolares como lo hemos notado y como lo hemos vivido nosotros, que estoy seguro que en otras instituciones también van.
¿Sabes qué también afecta mucho en ese aspecto? Las cuestiones sindicales. Las cuestiones sindicales generan mucha toxicidad también. ¿Por qué llegó esta persona? ¿Por qué llegaste tú con estas horas? ¿Por qué te mandaron acá? El choque de ideologías sindicales. Es que yo soy contraria a estas personas de esta ideología.
No, y que, o sea, y que también es una relación tóxica de ti mismo como docente con el sindicato en el que tú creas, ¿no? Porque pues
sí.
No voy a hablar de algo en específico, sabes, sindicatos hay muchos,
¿no? No, de religiones.
Ajá.
Sí, así es.
Y a mí me queda muy claro esa toxicidad sindical que también existe, porque para mí el estar o el pertenecer a un sindicato significa tu apoyo, tu respaldo, tu fuerte, ¿no? Es quien va a marchar contigo cuando estén pisoteando tus derechos, claro. Etcétera, etcétera. Y sin embargo, se visten de colores. O sea, hablando de política, se visten de colores. Y cuando tú no estás de acuerdo en algo, espérate, ¿cuál es una palabra favorita que tiene la gente? No sé.
No te alineas.
No se alineó. Ay, no. Qué tos.
Enriquece esto definitivamente, esta plática, este diálogo. Y así como ahorita entre nosotros, tal vez tenemos ideas diferentes. Así como los que nos estén escuchando también van a darse cuenta sí. Que estén tal vez en una postura en otra, o hasta nos puedan dar otros comentarios o hasta otras sugerencias. ¿Cómo es a lo mejor que lo han llevado ellos esta toxicidad a una buena solución o de plano a tener que cambiarse de instituciones porque el nivel llegó a más y no lo pudieron solucionar? Ya lo escucharemos y lo leeremos de las personas que nos estén escuchando.
En resumen, un buen líder y ayuda psicológica.
Sí.
Y padres de familia más empáticos.
Ay, sí, por favor.
Padres de familia más empáticos, por favor.
Yo se los pido.
Yo se los pido de manera más atenta. Que a lo mejor si en algún momento me está escuchando un padre de familia, se ponga en los zapatos de una persona que no nada más cuida dos o tres.
Ay, sí.
O sea, que cuida 50 personas con 50 opiniones, con